Esta es la primera parte de Convirtiéndose en un líder, escrito por el Dr. Miles Monroe. La lectora para esta sección es Nikki Mondellini. Dedicatoria. A mi adorada esposa Ruth, quien es la esencia del amor, una fuente personal de ánimo e inspiración y la causa de mi compromiso apasionado a la excelencia en el liderazgo. A mi hija e hijo, Carissa y Cairo, Miles hijo, quienes continuamente proveen incentivo para el ejercicio y el desarrollo de mi potencial en el liderazgo. Al líder en cada seguidor, a los millones que han resultado seguir siempre subyugados a los caprichos de los demás, a todos los individuos que he tenido el privilegio y la oportunidad de inspirar para que se esfuercen a ser las personas para lo que fueron creados. A los millones de hombres y mujeres que al presente ocupan el vientre de sus madres, hijos destinados a cambiar el mundo y a convertirse en líderes de su propio destino. Y a los pueblos del tercer mundo, cuyos potenciales estuvieron, y en algunos casos todavía están, oprimidos y reprimidos por las opiniones y el juicio de otros. A todos los líderes aspirantes para los cuales la vida les depara tremenda promesa. Reconocimientos. Esta obra es un producto sinérgico de muchas mentes. Estaré por siempre agradecido por la inspiración y sabiduría de muchos grandes hombres y mujeres, quienes por medio de su compromiso y pasión para desarrollar sus potenciales han dejado un legado para motivarme a mí y a mi generación. Agradezco también a los miembros, amigos y colegas de Bahamas Faith Ministries International, Ministerio Internacional de Fe de las Bahamas. Su fiel oración, paciencia y lealtad me inspiran y permiten que cumpla con mi propósito y potencial, especialmente mi fiel administradora ejecutiva y hermana mayor, Sheila Francis. Por el desarrollo y producción de este libro tengo un profundo sentido de gratitud hacia mi maravillosa esposa Ruth y nuestros hijos por su paciencia, comprensión y apoyo durante mis viajes y compromisos fuera del hogar. Ustedes hacen fácil que yo pueda cumplir con la voluntad de Dios. Mi círculo de amigos más cercanos, pastores y miembros de la Junta, Richard Pinder, mi amigo y, por cierto, pariente político, Henry Francis, David Burroughs, Wesley Smith y Jay Mullings, el gentil gigante cuya compañía del camino por muchos años de viaje ha contribuido a la desenvoltura de mi potencial. Tu lealtad y compromiso a la visión puede atribuírsele a casi todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Los mejores amigos en el ministerio que alguien pueda tener: Turnell Nelson, Betrel Baird, Peter Morgan, Fuchsia Pickett, Ezekiel Gutty, Fred Price, Alan Langstaff, Jerry Horner, Kingsley Fletcher y Richard Dement. Y finalmente a la fuente y proveedor de todo potencial, al omnipotente, el Padre y Señor de toda la creación, a su Hijo, mi hermano mayor, Jesucristo, y a mi consejo personal, el Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de servirles a ustedes. Contenido. Prefacio. Introducción. Parte 1. Descubriéndose a sí mismo como líder. 1. Llamado para liderar. 2. Definiendo a los líderes y al liderazgo. 3. La hechura de un líder. Parte 2. 10 partes esenciales para el desarrollo del liderazgo. 4. Descúbrase a sí mismo. 5. Alcance su visión. 6. Comparta su inspiración. 7. Comprométase a cumplir con los principios y los valores. 8. Exprese su pasión. 9. Faculte a otros. 10. Disciplínese a sí mismo para su propósito. 11. Coordine sus recursos. 12. Establezca sus prioridades. 13. Sea mentor de sus sucesores. Parte 3. Ejerciendo liderazgo sobre su vida. 14. Liderazgo espiritual y moral. 15. Liderazgo intelectual y físico. 16. Liderazgo emocional. 17. Liderazgo relacional. Epílogo. Una palabra al tercer mundo. Notas bibliográficas. Acerca del autor. Prefacio. Un buen liderazgo es indispensable. Creo que atrapado dentro de usted hay un líder no descubierto. el cual es de gran valor a su generación. Los líderes nacen, se hacen, son desarrollados, creados y cultivados, o son producto de las circunstancias. ¿Está el liderazgo reservado solamente para la élite de unos cuantos, para un género específico, para personas de un estrato social o para aquellos con una inteligencia avanzada? ¿Es el liderazgo la prerrogativa de una crianza distinta? ¿Es derivado del ADN de una raza superior? ¿Es que puede cualquier persona, de cualquier parte, en cualquier momento, surgir como un líder? En cierta forma, estas preguntas han estado latentes por miles de años. Este libro está escrito para desafiar las limitaciones del concepto que usted tiene acerca de sus propias habilidades y con la esperanza de suscitar en usted la convicción de que usted nació para liderar. El mundo está lleno de seguidores, supervisores y gerentes, pero muy pocos líderes. La historia ha producido un legado de distintos y destacados líderes que han impactado al mundo y el continuo desarrollo de la humanidad. Estos fueron hombres y mujeres ricos y pobres, letrados e iletrados, expertos e inexpertos. Estas personas llegaron de todas las razas, colores, idiomas y culturas del mundo. Muchos de ellos no tenían ninguna ambición de convertirse en grandes o renombrados. De hecho, la mayoría de los individuos que han afectado grandemente a la humanidad han sido personas simples, que fueron lanzados a las circunstancias, que exigieron las cualidades escondidas de sus caracteres o que fueron inspirados por sus apasionadas metas personales. Los líderes son personas comunes que aceptan o son colocadas bajo circunstancias extraordinarias que dejan manifiesto su potencial latente, produciendo el carácter que inspira confianza y seguridad en los demás. Nuestro mundo actual desesperadamente necesita este tipo de individuos. En su reconocida obra Julio César, William Shakespeare escribió: "Hay una marea en los asuntos de la humanidad". Con estas palabras, él estaba expresando su observación de las olas de historia y la influencia sobre nuestras vidas. Es como si nosotros, como individuos y naciones, estuviéramos atrapados en una marea de eventos providenciales. Han habido eras en la historia del mundo en las cuales influencias como de muchas mareas han impactado nuestras civilizaciones y culturas casi al mismo tiempo. Estos incidentes históricos son conocidos como intersecciones de la historia. Yo sugeriría que ahora mismo estamos en una confluencia de mareas históricas. El siglo XX vio quizás más desarrollos angustiantes que ningún otro siglo anterior, incluyendo guerras devastadoras, nuevas armas monstruosas, innumerables desastres naturales y enfermedades fatales. Probablemente también haya sido el más interesante, políticamente hablando, el más revolucionario e impredecible de todos los siglos de la historia. En las últimas décadas, relativamente un corto lapso de tiempo, el mundo ha experimentado muchos cambios notables en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la medicina y la exploración espacial, como también cientos de otros supuestos avances. Debemos acordar que nuestra generación vive en una marea arremolinada de eventos, sueños, promesas, amenazas e ideas cambiantes acerca del presente y del futuro. Las condiciones de nuestro mundo presionan a la presente generación a preguntar nuevamente: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué la vida y la realidad son como son? Los líderes de nuestra era se ven desconcertados cuando se les pide explicar por qué nuestro mundo está como está o sugerir una dirección para el futuro. Muchas personas en posiciones de confianza pública confiesan que simplemente están tratando de mantener un poco de control y que otros han abandonado siquiera esa esperanza. Sumado a este ambiente desolador, se encuentra la dolorosa realidad de que en las últimas décadas parece haberse desarrollado un dramático vacío en el liderazgo alrededor del mundo. En casi todos los ámbitos existe una ausencia de calidad en el liderazgo eficaz. Eventos recientes indican que las generaciones anteriores han producido líderes débiles que se desvanecen en la presencia de un verdadero liderazgo, dejando a nuestra generación con el mismo vacío en el liderazgo político, cívico, económico, social y espiritual. La deshonra y caída de renombrados líderes cristianos, el delato de corrupción y actividades poco éticas entre líderes políticos y de negocios, y el encubierto de conspiraciones de gobierno traicionando a sus propios pueblos, sirven como evidencia de que esta falta de calidad en el liderazgo está afectando todas las áreas de nuestras vidas. Urgentemente necesitamos líderes competentes. ¿Dónde hallamos dichos líderes? Aunque con frecuencia pensamos en los líderes como si estuvieran muy lejanos, debemos buscarlos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un líder que puede afectar las personas e instituciones de nuestro propio nivel de influencia. Cuando comenzamos con nosotros mismos, naturalmente haremos efecto en las vidas de los demás. Es en este ambiente que, como mayordomos de esta presente era, debemos enfrentarnos al desafío de desarrollar, adiestrar, desenvolver y reproducir una generación de líderes que pueda asegurar el futuro de nuestros hijos y nietos. Convirtiéndose en un líder, está diseñado para contribuir una solución a este desafío. Es mi esperanza que usted sea inspirado a responder al llamado de su destino y responsabilidad, y que despierte y desarrolle el líder potencial dentro de usted. Un buen líder no solamente sabe hacia dónde se dirige, sino que inspira a otros a ir con él. Introducción. Los grandes líderes no desean liderar, sino servir. Existe un potencial de liderazgo en toda persona. A pesar de esta habilidad latente, muy pocos individuos se dan cuenta de este poder y muy pocos han respondido eficazmente al llamado. Como resultado, nuestras naciones, sociedades y comunidades están sufriendo debido a un asombroso vacío de liderazgo. ¿Dónde están los líderes genuinos? ¿Dónde están los individuos que están dispuestos a tomar responsabilidad por la situación y condiciones presentes en el mundo? ¿Quién está dispuesto a aceptar el desafío y enfrentarlo con integridad, carácter y compromiso para ejercer un juicio justo por un mundo mejor? Nuestros hogares claman por sus líderes. Nuestros jóvenes ruegan por líderes. La Iglesia está sufriendo debido a la ausencia de líderes. Nuestros gobiernos están siendo socavados o desautorizados debido a la falta de líderes. Nuestras comunidades necesitan personas modelos. Nuestros hijos necesitan padres y nuestro mundo necesita dirección. Desde América hasta Australia, desde Croacia hasta el Caribe, desde Uganda hasta Uruguay, el mundo desesperadamente necesita de verdaderos líderes. Esta no es la primera vez que una escasez de liderazgo eficaz y de calidad ha sido la norma alrededor del mundo. Con todo, un vistazo rápido a los registros históricos demuestra que durante periodos cuando el caos moral, social, económico, espiritual y político se ha apoderado de las naciones, es cuando los más grandes líderes han surgido. Líderes calificados, justos y piadosos es la respuesta de Dios a todos nuestros problemas. El registro bíblico revela que Dios exige líderes de calidad durante periodos de crisis humanas. Su búsqueda por un liderazgo eficaz es expresada en muchos pasajes, tales como el siguiente. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia, y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 16:18, versículo 20. Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Jeremías 4:22. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. 1 Timoteo 2:1, versículo 2. Estos y otros pasajes bíblicos indican que cuando a una nación le faltan líderes de calidad, legítimos y justos, ocurre una deterioración en toda la nación, No obstante, al igual que es imposible que de un manantial amargo brote agua dulce, véase Santiago 3:11, versículo 18. Es imposible que un mundo impío produzca líderes piadosos o que un sistema injusto produzca características justas. El remedio de Dios para este tipo de situación es el descubrimiento y el surgimiento de nuevos líderes adiestrados y comprometidos a la justicia y a la rectitud. Un liderazgo de calidad es la clave para tener vidas y naciones prósperas y pacíficas. ¿Qué convierte a un individuo en líder? ¿Quién se convierte en líder? ¿Cuándo se convierte una persona en líder? La esencia del liderazgo está en el ejercer su influencia. El mandato dado a la Iglesia cristiana por el mismo Cristo es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Véase Mateo 28:19, versículo 20. Este es un mandato directo para proveer líderes para las naciones, instruyéndoles a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta comisión claramente coloca la responsabilidad de producir la calidad de líderes que el mundo necesita sobre los hombros de la Iglesia cristiana. Con todo, es triste observar que incluso la Iglesia misma necesita de un liderazgo de calidad. Posiblemente parte de la razón para esto es que la Iglesia y su teología se ha preocupado más por el cielo y en preparar a los individuos a dejar el planeta. Mientras tanto, ha descuidado la responsabilidad de producir líderes de calidad para la tierra actual. La responsabilidad de satisfacer esta necesidad es el desafío de nuestra generación por el bien de las generaciones venideras. Al leer este libro, usted tomará responsabilidad de escuchar el clamor que pide líderes para su nación, su ciudad, su comunidad, su iglesia y su familia. Este libro está diseñado para despertar y realzar el líder potencial escondido dentro de usted, para que luego usted desarrolle y refine sus habilidades de liderazgo y las use para beneficiar al mundo. Un verdadero líder es un modelo para sus seguidores. Parte 1. Descubriéndose a sí mismo como líder. Capítulo 1. Llamado para liderar. En junio de 2008, un tornado devastador irrumpió en un campamento de Boy Scouts en Iowa, matando a 4 muchachos y lesionando a docenas. La tormenta fue tan repentina que los muchachos y sus líderes dijeron que no habían tenido ninguna oportunidad de escapar de ella. Esta puede haber sido una trágica historia de pérdida dolorosa. En cambio, se volvió un testimonio del poder del liderazgo en las vidas de cada persona. Jovencitos no mayores de 18 años demostraron las cualidades de liderazgo que previnieron un escenario peor y literalmente salvaron las vidas al aplicar rápidamente sus conocimientos de primeros auxilios y otros procedimientos en respuesta a la crisis. No es de sorprenderse que estos muchachos estuvieran asistiendo a un campamento de entrenamiento de liderazgo. Mientras los noticieros los exaltaban como héroes, estos muchachos se decían de sí mismos estar preparados. La crisis reveló que su entrenamiento de liderazgo se había convertido en parte de ellos. Sus historias muestran el impacto de líderes cotidianos que están haciendo la diferencia en sus esferas individuales de influencia. El gran mal concepto del liderazgo. Nadie podría estar de acuerdo con el concepto de los líderes cotidianos. Los grandes filósofos griegos como Platón, Aristóteles y Sócrates consideraron y exploraron las dinámicas de la conducta humana y la naturaleza de la humanidad. Una parte significativa de su investigación y contemplación se enfocaron en el arte y las dinámicas de las relaciones humanas referente al dominio. Indicaron el tema del liderazgo y examinaron esta compleja materia con mucho detalle. Una de las conclusiones básicas fue que el liderazgo es producto de la dotación natural y de los rasgos de la personalidad. Ellos postularon que una persona es nacida para liderar, mientras que otros nacieron para seguir y ser subordinados. Por muchos años ya, este concepto de liderazgo ha prevalecido en numerosas escuelas de pensamiento y se ha ido sin cambiar por la mayor parte. Los resultados han producido un concepto histórico y global que las masas están destinadas para ser gobernadas por la relevancia, pocos privilegiados, condenados por el destino de sus circunstancias para vivir la vida como es dictada. Sin embargo, una y otra vez, la historia nos ha presentado casos que contradicen el principio de esta percepción de liderazgo y, en muchas maneras, desafían la noción que los líderes son nacidos. Líderes poco probables. Así como escribí en el prefacio, los líderes son personas ordinarias que aceptan o son puestas bajo circunstancias extraordinarias que muestran su latente potencial, produciendo carácter que inspira la seguridad y la confianza de otros. Existen personas que, basados en las teorías de los filósofos griegos, nunca hubieran sido aceptados como material de liderazgo, pero se convirtieron en algunos de los más importantes líderes en la historia. Moisés, un fugitivo de la justicia del faraón, un asesino y hombre que presentó cada excusa para no ser considerado para el liderazgo, se volvió en el mayor establecedor de leyes en la historia. Gedeón, un hombre cobarde, estaba trillando trigo para su padre cuando el llamado le llegó para levantarse y volverse en el libertador de su nación. Su respuesta a este ruego fue: «Mi clan es el más débil de Israel, mi familia es pobre y soy el candidato menos probable en mi familia». Véase Jueces 6:15. Pero Gedeón se volvió en el mayor de los líderes y guerreros de su nación. David, un insignificante pastorcillo que fue considerado el último de su familia. Tenía su lugar en la historia como el más grande rey que la nación de Israel haya producido. Pedro, un simple pescador con una personalidad impulsiva, fue catapultado en posición del primer y principal líder de la iglesia cristiana primitiva. Abraham Lincoln tenía muy poca educación formal y un estilo de vida embarazosa, pero llegó a convertirse en un líder nacional considerado por muchos por ser el más grande presidente de los Estados Unidos de América. Helen Keller fue una niña de un pueblo pequeño de Alabama, quien debido a una enfermedad perdió su vista y audición antes que cumpliera los 2 años de edad. Pero se volvió en una lectora internacionalmente reconocida, autora de más de 10 libros y poderosa abogada de los derechos de los incapacitados físicamente. Recibió la Medalla Presidencial a la Libertad y su libro The Story of My Life, La Historia de mi Vida, todavía está disponible en más de 50 idiomas. La Madre Teresa fue una simple maestra y monja de Macedonia, quien decidió dedicar su vida a la caridad para los indigentes de India. Pero en su compasión y determinación de ayudar a los demás, se volvió en una líder internacional, sirvió de inspiración para millones y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Todos pueden liderar. Quizás muy dentro de usted, enterrado por el mal concepto que solo la gente especial es llamada a la elevada posición de líder, haya uno de los líderes más grandes de nuestro tiempo. Creo que hay un líder en cada uno, esperando para servir a su generación. Es esencial que usted cambie su concepto de liderazgo ahora y vea por sí mismo la manera que su creador lo ve a usted. No todos somos iguales, pero todos somos líderes en nuestras propias y únicas maneras. ¿Por qué debería convertirse en un líder? Porque ese es el llamado de cada ser humano, sin importar la edad, el género, las circunstancias o vocación. Este es su llamado. El líder dentro de usted se aviva cuando descubre su propósito, su visión en la vida y su potencial, y cuando se determina para cumplirlos sin transigir. Se ha dicho de Helen Keller que ella se convirtió en una líder excepcional cuando vio el potencial en su propia mente. Creado para liderar. Consideremos solo una de las señales de que todos tenemos la capacidad para liderar. ¿Recuerda la última vez que se le ordenó que hiciera algo? ¿Puede acordarse la inclinación natural muy dentro de usted para resistir a lo exigido, aunque haya cooperado? Este deseo natural de rebeldía contra las órdenes puede ser visto en los niños más pequeños y permanece en muchas personas a lo largo de todas sus vidas. Como adultos, hemos desarrollado mecanismos de conducta sofisticados para regular y controlar este impulso. ¿Cuál es la fuente de este deseo para resistir el espíritu de dominación? ¿Por qué nos molestamos cuando nos dicen lo que debemos hacer? Por supuesto, la cooperación amistosa y dispuesta entre los miembros de familias, organizaciones, compañías, iglesias y países es buena, saludable y necesaria para que esas entidades sean capaces de funcionar y cumplir sus metas. Cuando hablo sobre una tendencia para resistir al control, no me estoy refiriendo a una resistencia de colaboración personal y equipo de trabajo, sino a la frustración de ser dominado. Aquellos que no entienden sus valores inherentes en el mundo esencialmente viven sus vidas por los caprichos o misericordia de otros, en vez de ejercer el propósito y visiones dados a ellos por su Creador. Esta falta de entendimiento puede guiar al sentido de frustración constante, inutilidad o apatía. Muchas personas están frustradas y enojadas porque sienten que no están envueltas en el progreso y bienestar de sus vidas. Para reconocer la diferencia entre el verdadero liderazgo y la dominación, debemos regresar al principio, la creación de la humanidad. El registro bíblico nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y moldó todo para sustentar la vida. En el primer libro, escrito por Moisés, encontramos estas palabras. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:26, versículo 27. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. En estas declaraciones recae lo esencial del propósito de la creación de los seres humanos y la clave para su liderazgo natural. Para entenderse a sí mismo, usted debe entender tres verdades establecidas en estas palabras. 1. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Estas palabras connotan su autoridad, su carácter y su naturaleza moral y espiritual. El poder y la gobernabilidad son partes de la naturaleza de Dios. Él es el rey y gobernante del universo. Por consiguiente, debido a que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, profundamente incrustado en la naturaleza del hombre, está el espíritu de gobernabilidad y autoridad. 2. Segundo, el Creador sopló su propia vida en los seres humanos, además impartiéndoles su propia naturaleza. 3. Tercero, Dios estableció el rol y función del hombre en relación a la tierra al declarar que ejerza dominio sobre la tierra. La declaración anterior confirma la ordenanza de Dios de los siguientes principios. Dios creó al hombre para gobernar o tener dominio sobre la tierra. Dios le dio dominio sobre la tierra tanto al hombre como a la mujer. Hombre y mujer fueron creados para dominar y no para ser dominados. Los seres humanos están hechos para gobernar de acuerdo a la naturaleza de Dios y el Espíritu. Dios nunca le dio a la gente la autoridad para dominar uno al otro. El hombre no está para dominar a la mujer, o viceversa. Dios especificó que los humanos debían gobernar o tener dominio sobre la tierra y la creación. Estos principios son fundamentales para nuestra naturaleza y satisfacción elemental. Si fuimos creados para el propósito de gobernar o ejercer dominio, entonces fuimos diseñados para cumplir este propósito, y no estaremos satisfechos personalmente hasta que lo hagamos. También debemos tener un claro conocimiento de lo que significa tener dominio. La idea del dominio tiene diferentes tonalidades de significado que incluyen gobernar, manejar, controlar, dictar, someter, influenciar, liderar, mantener bajo control, mandar, ordenar, dominar, tener poder sobre y tener autoridad. Así como estaremos viendo, la gobernabilidad de la humanidad sobre la tierra también incluye los conceptos de cultivarla y protegerla como sus mayordomos o administradores. Estas palabras reflejan el concepto de liderazgo, el cual puede ser cumplido en una variedad de contextos y describen el propósito de Dios para su vida. Dios nos creó a todos nosotros para gobernar, mandar, controlar e influenciar la tierra junto con todos los otros seres humanos. Él nos creó a todos para liderar. Por consiguiente, existe un líder en cada uno esperando ser liberado. Responsabilidad directa de liderazgo. Usted no fue creado para ser dominado. Esta es la razón por la que, dondequiera que el ser humano esté subyugado por otro ser humano, ya sea por un sistema de gobierno o por labor forzada, tiene un deseo inevitable y voluntad para deshacerse de esta restricción no natural. En el propósito y plan original de Dios, nunca tuvo la intención de que hayan algunas personas que sean siempre líderes y otras que sean siempre seguidores o subordinados dentro de los hombres, así como los conocemos hoy. Todos fuimos diseñados para ejercer su autoridad y dominio como una entidad corporativa sobre la tierra, mostrando su poder, sabiduría, influencia y gloria. Fuimos diseñados para estar sujetos solo al Espíritu de Dios, que gobernaría en nuestros corazones, y de esta manera establecer el autogobierno dentro de ellos. Este principio es visto en la asignación de Dios para el primer hombre en el jardín del Edén. La primera instrucción de Dios para el hombre fue trabajar o cultivar, véase Génesis 2:15. Esta asignación no estaba acompañada por ningún supervisor, gerente o jefes para supervisar las responsabilidades del hombre. Él era responsable solamente ante Dios. Su responsabilidad para la tarea asignada fue directamente para Dios y no para otro hombre. Algunos pueden decir que Adán fue responsable directamente ante Dios solo porque fue el único hombre viviente en la tierra en ese momento. Pero este aspecto de responsabilidad directa de liderazgo también estaba implicado 2500 años más tarde en la promesa de Dios de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que soy yo el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Éxodo 6:7. Sin embargo, aunque fueron planeados para vivir directamente bajo Dios como su propio pueblo, y aún después que les fue dada la libertad de la esclavitud, estos israelitas parecieron sentir la necesidad de la dominación humana sobre ellos para poder funcionar. Finalmente, pedían a gritos un rey humano, y la respuesta de Dios ante su solicitud fue una sorpresa. Intentó desanimarlos de la idea de tener un gobierno humano y declaró su deseo de ser la autoridad directa en sus vidas. Trágicamente, ellos no escucharon. Pero el Señor le dijo al profeta Samuel, «En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Después de la insistencia de los israelitas en tener un rey humano, Dios les concedió su solicitud, pero les advirtió fuertemente sobre las consecuencias peligrosas de tener a otro hombre dominando sus capacidades de liderazgo. Véase los versículos 9-18. Es importante notar que esto no implica y no debe ser tomado en consideración que Dios diseñó a los seres humanos para tener una sociedad caótica sin responsabilidad entre sí o sin sujeción a la autoridad. Por el contrario, Dios es un Dios de excelencia, y Él creó todo para funcionar en decencia y orden. Véase 1 Corintios 14:40. Finalmente, el libro de Apocalipsis expresa el hecho de que la responsabilidad de liderazgo es el propósito permanente de Dios para la humanidad. Aquellos que le sirven reinarán por siempre. Apocalipsis 22:5. Cada persona es creada para cumplir una función única. Cada persona está hecha para cumplir su parte única en la totalidad, siendo cada uno responsable por el liderazgo de su esfera de asignación y responsable ultimadamente ante Dios, el Creador. Es decir, cada uno de nosotros fuimos creados para ser un líder guiado por el Espíritu de Dios. Nadie está para regir sobre otros o para impedirles la maximización de su potencial. Sin embargo, el hombre, tanto hombre como mujer, véase Génesis 1:27, se rebeló contra su directa responsabilidad a Dios y le desobedeció. El resultado fue que el Espíritu de Dios, que había estado alimentando al hombre en la creación, no pudo permanecer con el Espíritu del hombre. Al rechazar a Dios, el hombre se quedó a merced de su ambiente externo, Véase Génesis 3. A través de los siglos, aunque si bien el Creador todavía trabajó en las vidas de aquellos que le buscaron y respondieron, esta falta de protección eventualmente conllevó al establecimiento de gobiernos externos para refrenar a la humanidad del abuso descontrolado de poder y autoridad. Consecuentemente, fue establecida una relación no natural de líder y seguidor, gobernante y gobernado, amo y súbdito. La evidencia de esta interrupción del propósito de Dios y el plan para cada ser humano de ejercer el liderazgo es el bajo resultado en los pronunciamientos que Él hizo al primer hombre y mujer después que desobedecieron su palabra. A la mujer le dijo: «Desearás a tu marido y él te dominará». Al hombre le dijo: «Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Génesis 3:16, versículo 19. El énfasis fue agregado. Aquí vemos el reverso de la orden del dominio y autoridad. En vez de que ambos, el hombre y la mujer, gobiernen y dominen juntos la tierra, así como Dios originalmente lo ordenó, fue introducido el sometimiento del hombre sobre el hombre. También, en vez de que el hombre domine la tierra, como había sido establecido en el principio, la tierra estaba ahora determinada para dominar al hombre. Esta relación no es natural. Va contra nuestra naturaleza original, la cual era de gobernar en vez de ser gobernado. Todos nacimos para ser líderes diseñados para liderar a la imagen de nuestro Creador por medio de su Espíritu. Aunque los humanos interrumpieron el plan de Dios, instituido por su bien, Él tenía un plan de restauración para la raza humana. Este plan, efectuado por Jesucristo, fue el de reconciliar a los seres humanos con su Creador y capacitarlos para recibir su Santo Espíritu otra vez. De esta manera, estableciendo el autogobierno dentro de ellos para que puedan cumplir con sus propósitos dados por Dios. Vuelva a su propósito. Para convertirse en un líder, por consiguiente, usted debe volver a su propósito original. Trabajo con gente por todo el mundo en el desarrollo de liderazgo. Sin embargo, he encontrado que la gente, en una variedad de países y culturas, comparten los mismos obstáculos para un liderazgo eficaz. No saben quiénes son realmente o cuál es su total potencial. Existen dos maneras de descubrir el propósito de liderazgo que el Creador le ha puesto dentro de usted. 1. Aprenderlo. Y 2. Experimentarlo. Este libro le dará las oportunidades tanto para aprender sobre liderazgo como para experimentarlo en su propia vida. Al comprometerse con el proceso de convertirse en un líder, usted será capaz de descubrir su verdadero ser y traerle significado y satisfacción a su vida. Desarrollar los dones y talentos que a usted le fueron dados para compartir con el mundo. Dejar un legado que será influencia para el bien aún después que usted se haya ido. Existe un líder en cada uno, esperando a ser liberado. ¿Descubrirá el líder dentro de usted? Capítulo 2. Defendiendo a los líderes y al liderazgo. Aunque seamos llamados para líderes, no podemos convertirnos en líderes a menos que sepamos lo que un líder es y entendamos la naturaleza del verdadero liderazgo. Por un lado, es virtualmente imposible definir completamente el concepto de liderazgo por su complejidad. El liderazgo consiste de una gama de diversas cualidades, calificaciones, componentes, destrezas, capacidades y aún de elementos no cuantificables. Por esta razón, el liderazgo siempre se mantendrá un tanto en misterio. Por otro lado, por más de 2000 años, el estudio del liderazgo, lo que es el liderazgo y lo que hace a una persona en un líder, ha producido una masa de conocimientos, información y referencias. Estas conclusiones valen nuestra consideración, porque proveen una estructura por medio de la cual podemos identificar las cualidades y principios que le dan al liderazgo una medida de definición. Estas también se hacen posibles para que encajemos personalmente en el proceso del desarrollo del liderazgo. Liderazgo versus líder. Primero, existe una diferencia entre el liderazgo y el líder, aunque obviamente los dos están interrelacionados. Líder puede ser definido de dos maneras. Es una posición designada y el individuo que asume esa posición aceptando el compromiso y la responsabilidad que conlleva. Liderazgo es la función de la posición designada y el ejercicio de las responsabilidades involucradas en esa posición. Existen muchas instancias en las cuales los individuos que están designados como líderes y colocados en las posiciones de liderazgo fallan en funcionar de la manera que provee el liderazgo eficaz. ¿Ha experimentado tratar de trabajar con o para alguien que no dirige? Un título y una posición no garantizan la ejecución y productividad. Siendo meramente un líder, no garantiza el liderazgo. Los puntos siguientes ilustran la diferencia entre el liderazgo y el líder. Al ejecutar las responsabilidades de liderazgo, el líder ejemplifica, a través de sus palabras, acciones y en su vida entera, las cualidades y destrezas que resultan en una progresión positiva hacia el cumplimiento de la visión. El líder siempre sirve, ejerce el liderazgo para beneficiar a aquellos que él dirige. Nunca puede demandar el derecho de liderar, sino que es dada la oportunidad por otros para servirles en esa capacidad. El privilegio de liderar es ganado por medio del cultivo de la confianza. El líder, el individuo asumiendo la función de liderazgo, es temporal, pero la función de liderazgo es permanente. El líder cambia, pero el liderazgo es constante. Los principios anteriores ilustran el hecho de que, aunque usted pueda tener una posición de liderazgo, el ejercicio de liderazgo no es automático. Son esenciales ciertas cualidades, competencias y habilidades. Sin embargo, estos principios también apuntan al hecho de que usted puede convertirse en un líder por medio del entendimiento y desarrollo de estas cualidades, competencias y habilidades. Liderazgo versus administración. Segundo, un líder no es lo mismo que un gerente. Hoy, los líderes parecen ser especies en extinción. En muchos casos han sido reemplazados con gerentes. Por tanto, en cualquier discusión sobre la naturaleza de un líder, y cualquier intento en definirlo, es esencial que distingamos claramente la diferencia entre un gerente y un líder. Han ocurrido muchas situaciones en las que los gerentes han sido equivocados por líderes o colocados en posiciones de liderazgo, pero fueron incapaces de funcionar en liderazgo. Esta práctica ha frustrado los propósitos y objetivos de sus organizaciones. La diferencia entre gerentes y líderes puede ser expresada en el dicho: existen cuatro tipos de personas en el mundo. Aquellos que miran las cosas pasar, aquellos que permiten que las cosas pasen, aquellos que preguntan el por qué pasó y aquellos que hacen que las cosas pasen.
Las cosas pasar,
los líderes aquellos son que aquellos que hacen que las cosas pasen.
Aquellos que preguntan están en los otros grupos.
Y la mayoría de los líderes fueron gerentes en sus maneras de liderazgo.
Son aquellos que hacen que las cosas pasen.
Esto es con frecuencia el camino natural de la progresión.
Los gerentes están en los otros.
Sin embargo,
grupos.
No todos los gerentes se convierten en líderes. Jesucristo, el más grande líder, habló de esta diferencia en la responsabilidad en una provocadora parábola de pensamiento. Contó la historia de un gerente que falló en cumplir con su responsabilidad y que era incapaz de ser responsable de su tiempo y medios. Entonces, él estipuló un principio que resalta una de las mayores condiciones que alguien debe tener para ser capaz de la transición de gerente a líder. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16:10, versículo 12, LBLA. Un gerente es responsable de la visión y recursos de alguien más. Un líder tiene su propia visión, aun cuando sea realizado dentro o en conjunto con la visión de alguien más, y utiliza sus recursos con integridad para cumplirla. Warren Bennis, consultor de negocios, profesor y autor, que es también presidente fundador del Instituto de Liderazgo de la Universidad del Sur de California, registró algunas de las diferencias que ha identificado entre los gerentes y los líderes. El gerente administra, el líder innova. El gerente es una copia, el líder es original. El gerente mantiene, el líder desarrolla. El gerente confía en el control. El líder inspira a la confianza. El gerente tiene visión de corto alcance. El líder tiene perspectiva de largo alcance. El gerente pregunta cómo y cuándo. El líder pregunta qué y por qué. El gerente imita.
El líder origina. El gerente acepta el status quo. El líder lo desafía. El gerente hace las cosas correctas. El líder hace lo correcto. Un funcionamiento de la definición de liderazgo. Mientras el liderazgo incluye muchos elementos, establezcamos una definición funcional para ayudarnos a entender el liderazgo y cómo éste funciona. Después de más de 35 años de investigar y estudiar el liderazgo, así como entrenar a miles de individuos que han aspirado a liderazgo, he refinado una definición que creo incorpora una apreciación detallada de la mayoría de los componentes de liderazgo eficaz. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros por medio de la inspiración generada por una pasión nacida de una convicción producida por un propósito. El liderazgo es la habilidad de dirigir a otros por medio de la influencia. Puede que tome la forma de la influencia de un amigo al otro, un esposo al otro, un padre a un hijo, un maestro a los estudiantes, un pastor a una congregación, un supervisor a los empleados, un líder comunal en los voluntarios, etc. El liderazgo también puede ser visto simplemente como respuesta a la responsabilidad. Si alguna vez a usted se le ha dado cualquier medida de responsabilidad, ya sea para llevarle un recado a sus padres, restaurar el orden en la cocina después de una comida familiar, arreglar su habitación, hacer una presentación ante la clase, limpiar los baños en una iglesia, organizar un evento o planear un proyecto, en cada caso, usted estuvo ejercitando alguna medida de las habilidades del liderazgo. Puede que usted no haya considerado que alguna de estas actividades esté relacionada al liderazgo, que con frecuencia sea percibido como un tema técnico reservado para aquellos que son líderes de países, corporaciones u organizaciones. Sin embargo, es quizás su simple concepto de liderazgo que le impide en convertirse en el líder al que usted ha nacido para ser. Además, si bien sus habilidades son valiosas, usted aprenderá por medio de este libro que el liderazgo no depende en lo que usted hace. El liderazgo es fundamentalmente un asunto de convertirse en lo que usted es. El liderazgo es un proceso. Note que mi definición funcional presenta al liderazgo como un producto de un proceso y no como un objetivo específico para ejercer. Esta es una distinción importante. De hecho, la definición anterior puede ser totalmente entendida solo si es invertida. Es decir, para que alguien se convierta en un líder, el proceso debe empezar en la fundación.
Le guiará a una con el descubrimiento de un sentido personal del
de alguien para la humanidad y
ese
la vida.
Es el centro de liderazgo.
Este propósito le guiará, a una convicción profunda sobre la obligación de alguien para la humanidad y la vida. Esa convicción surgirá como una consideración conceptual de un futuro preferido, el cual es llamado visión. Esta visión, cuando es totalmente poseída y madurada, explota en una pasión que crea una energía interna en el individuo e inspira a todos los que están en su presencia. Esta es la capacidad de la pasión del individuo para inspirar lo que produce el más importante componente de liderazgo, que es la influencia. Lo que acabo de describir entonces es la secuencia del desarrollo del liderazgo y la influencia. Propósito, convicción, visión, pasión, inspiración, influencia. Influencia por medio de la inspiración. El liderazgo es medido por el grado en que uno puede influenciar en otros. El liderazgo es lo que la gente le da a usted, luego que les haya influenciado por su pasión al punto donde usted les haya inspirado. John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos de América, dijo: "Si sus acciones inspiran a otros para que sueñen más, aprendan más, hagan más y sean más, usted es un líder". En su libro Spiritual Leadership, el liderazgo espiritual, J. Oswald Sanders citó al mariscal británico Bernard Montgomery, quien dijo: "El liderazgo es la capacidad y la voluntad para concentrar a hombres y mujeres para un propósito en común. Es también el carácter que inspira confianza. El liderazgo es la habilidad de influenciar las prioridades de muchas personas hacia una causa en común que es más noble que las búsquedas privadas de los individuos involucrados. Es la coordinación de diversos dones y talentos de individuos para una meta corporativa. El liderazgo es también la organización y coordinación de recursos, energía y relaciones en un contexto productivo, para alcanzar un resultado intencionado. Además, el liderazgo deriva su poder de los fuertes valores, las convicciones profundas y los firmes principios. Tener una visión y valores lleva a la inspiración y motivación de otros para trabajar juntos con un propósito en común. La función de liderazgo inspira a la gente a maximizar su propio potencial y el de los recursos que administran. Un concepto general de liderazgo, por consiguiente, incluye la capacidad de influenciar, inspirar, reunir, dirigir, animar, motivar, inducir, mover, movilizar y activar a otros para buscar un propósito, interés o meta en común mientras se mantiene el compromiso, el ímpetu, la confianza y el valor. La inspiración sigue al propósito y a la visión. La forma más pura de liderazgo es influenciar por medio de la inspiración. El mayor y más importante aspecto del liderazgo es la inspiración. La inspiración es lo opuesto a la intimidación y está ausente de la manipulación. Existen muchas situaciones autollamadas liderazgo en donde el motivador es el miedo, en vez de un compromiso basado en la respuesta a una vida inspirada. Note que la inspiración puede venir solo después que se haya descubierto el propósito y la visión. Por esta simple naturaleza, el liderazgo incorpora un propósito y visión individual que provee el combustible para la inspiración, motivación y movilización. El liderazgo es imposible sin propósito y visión que genere una pasión para la realización. El propósito y la visión son las fuentes de donde el liderazgo deriva su campo magnético para activar el compromiso, la cooperación y la confianza de los demás. Si usted desea ser un líder eficaz, su principal pregunta debe ser: ¿tengo un propósito y una visión que justifique mis esfuerzos? Lawrence J. Peter, el bien conocido educador y escritor, dijo: si usted no sabe hacia dónde va, seguramente terminará en algún otro lado. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios que haya existido, declaró: donde no hay visión, Proverbios el pueblo 29, se extravía. 18. Proverbios 29:18. El liderazgo es descubrir un sentido de importancia para la generación de alguien y hacer un compromiso para dar esa importancia como una obligación. Esta es la razón por la que los verdaderos líderes están dispuestos a morir por sus propósitos en sus vidas. Martin Luther King Jr. dijo: expongo ante ustedes que si un hombre no ha descubierto algo por qué morir, este no está listo para vivir. Los líderes no solo tienen algo por qué vivir, también han encontrado algo por qué morir. No puede convertirse en un verdadero líder hasta que usted esté dispuesto a morir por lo que está viviendo. El liderazgo es saber que usted fue creado, diseñado, equipado y destinado a hacer la diferencia en nuestro ambiente por medio de la dedicación personal para mejorar las condiciones y cualidades de la vida de todos los que están dentro de ese ambiente. Capítulo 3. La hechura de un líder. Creo que a todos nos gustaría ser líderes. Algunas personas tienen un gran anhelo de estar en el liderazgo, mientras otras solo tienen un deseo sonriente. Sin importar nuestras ocupaciones o el grado de nuestro deseo por el liderazgo, el anhelo de sentir que somos amos de nuestras situaciones y estamos en control de nuestros ambientes reside en cada uno de nosotros. Existe un líder escondido en todos nosotros, el cual está gritando por ser liberado. Nuestro deseo por el liderazgo es bueno. Sin embargo, algunos no entendemos lo que está involucrado en el desarrollo del liderazgo. Otros no saben cómo tomar ventaja de las oportunidades para volverse en líderes. Y otros aún ni se dan cuenta de su potencial como líderes. ¿Cuál es su ámbito de influencia? Aprenderemos muchas cosas acerca del criterio necesario para aquellos que aspiran al liderazgo y están moviéndose hacia él. Pero tenga en mente esta verdad: quienquiera que usted sea y donde quiera que esté, usted puede ser un líder. Quiero volver a enfatizar que un líder es simplemente una persona que tiene un ámbito de influencia. Hombres y mujeres pueden ser líderes en sus hogares. Los jóvenes pueden ser líderes entre sus grupos de amigos. La gente de negocios, abogados, doctores, electricistas, oficinistas y maestros pueden ser líderes en sus lugares de trabajo. El custodio de una compañía es un líder tan necesario como lo es el director general. Si él no hace su trabajo bien, usted tiene un ambiente incómodo que afectará a toda la organización. Si a usted le fue dada cualquier responsabilidad, no importa cuán pequeña, entonces usted está en la posición de un líder. Y hay ciertas calificaciones que debe reunir para liderar efectivamente. Sin embargo, la extensión de su ámbito de influencia y las demandas que éste le hace en su potencial determinan la magnitud de su liderazgo. 10 requisitos para el desarrollo de un líder. Basado en lo que hemos discutido hasta aquí, exploremos 10 aspectos esenciales del desarrollo de liderazgo. Si usted va a ser un líder eficaz, debe prepararse. No tiene otra opción. Todos los siguientes elementos son inherentes en el proceso del verdadero liderazgo. Aparte de descubrir su verdadero ser y captar su visión, los aspectos del desarrollo de liderazgo en esta lista no necesariamente están listados en orden secuencial. Algunos de ellos pueden ser desarrollados simultáneamente, pero cada uno es indispensable en el proceso. Miraremos de manera general estos requisitos, y luego miraremos más detenidamente cada área en los capítulos subsecuentes. 1. Descúbrase a sí mismo. Todos los líderes descubren un sentido de importancia y propósito para sus vidas, que produce una conciencia de sus verdaderas identidades. Esta identidad provee la base para el valor y la importancia, así como un concepto positivo de sí mismo, de donde surge un espíritu de seguridad. Este espíritu de seguridad está energizado por una creencia en su potencial y capacidad para cumplir sus propósitos descubiertos. Seguridad, combinada con una convicción de su habilidad para alcanzar sus propósitos, establece un sentido de destino. La integración de todos estos elementos cultivan los dones y talentos dormidos depositados por el Creador dentro de los líderes para su asignación generacional. Cuando todas estas partes se juntan en una sola, surge el liderazgo. Este es el liderazgo sin limitaciones, en el sentido en el que los líderes creen que pueden hacer cualquier cosa que sea necesaria para cumplir con sus propósitos. Una vez que ocurre el proceso, un líder se vuelve imparable. Para convertirse en un líder, usted necesita descubrir su verdadero ser al descubrir un significado y propósito para su vida que le dé un conocimiento de su identidad única como persona. Este conocimiento de su verdadero ser dará luz a su visión. 2. Capte su visión. El liderazgo es concebido cuando la fotografía mental de la persona de un futuro que incorpora su propósito se vuelve más vívida e importante para él que la experiencia del presente. Esta foto mental es llamada visión. Cuando un individuo capta su visión, su función de liderazgo empieza a moverse. El liderazgo es imposible sin una visión, pues el liderazgo existe para cumplir una visión. Sin una visión, el liderazgo es inválido e innecesario. La visión válida al liderazgo explica la existencia del liderazgo. Hemos visto que sin visión, la gente perece o no tiene significado para sus vidas o esperanza para realizar sus propósitos. Aun cuando la visión se pierde, un líder muere. El liderazgo, por consiguiente, depende en capturar, refinar, planificar, simplificar, documentar, comunicar, vivir y mantener una noble visión. Para convertirse en un líder, usted debe asirse de una visión de un futuro que refleje el cumplimiento del propósito de su vida. 3. Comparta su inspiración. Un significado de inspirar es inflar. Este concepto es derivado de la idea que los griegos captaron en la expresión aliento de Dios. Esto también es evidente a través del texto bíblico que revela que los hombres y las mujeres a lo largo de las épocas han sido inspirados por el Espíritu de Dios, quien los levantó de la existencia mundana de las condiciones de sus vidas para ver una alternativa riesgosa válida para todo. Por ejemplo, cuando Moisés, el gran libertador hebreo, vivió en un remoto desierto como pastor de ovejas, fue definitivamente inspirado para abrazar una visión de la tierra llena de libertad y prosperidad. Fue inspirado por el desierto. Fue levantado más alto que su entorno. Para convertirse en un líder, usted debe estar inspirado para que pueda inspirar a otros. Este es el poder de la inspiración que se vuelve contagiosa y mueve a los demás para reordenar sus prioridades. Este motiva al espíritu humano para someter la visión personal a un sueño colectivo. El componente más grande del liderazgo es la inspiración, porque si un líder no puede inspirar a la gente, puede estar tentado para manipularlos. Y donde está la manipulación, hay dictadura y control, pero no un genuino liderazgo. Los verdaderos líderes nunca manipulan. Ellos inspiran. 4. Comprométase a sus principios y valores. Un líder se compromete a las verdades espirituales y morales que forman su carácter y le capacitan para realizar su visión. La visión tiene principios y valores inherentes que necesitan estar adheridos para que la visión sea satisfecha. El verdadero liderazgo, por consiguiente, siempre incluye un código personal de éticas, normas morales y valores que resguardan el carácter necesario para que el líder busque y cumpla su propósito y visión. Por ejemplo, la visión no puede ser realizada sin el autosacrificio. El liderazgo requiere la voluntad para sacrificar el placer por la protección del propósito. El liderazgo necesita una dedicación a los principios más que el beneficio y la popularidad. Coloca las convicciones sobre la conveniencia. Está más preocupado sobre la excelencia que sobre el pragmatismo. El verdadero liderazgo siempre está sensible a la responsabilidad espiritual y consciente de su obligación a la divina autoridad. El liderazgo es, en última instancia, medido por lo que éste vale. El verdadero liderazgo valora la vida, la dignidad, la equidad, los derechos y la seguridad humana. Para convertirse en un líder, usted debe comprometerse a los principios y valores para el desarrollo de su carácter y el cumplimiento de su visión. 5. Exprese su pasión. El liderazgo es imposible sin pasión. La pasión es el resultado de la inspiración y de esa manera provee un catalizador para el liderazgo. Una definición para catalizador podría ser que es un agente que provoca o acelera el cambio o acción significativo. La pasión es un deseo que es más fuerte que la muerte y más grande que la oposición. La pasión es la raíz de la automotivación y la energía que aviva la persistencia, la consistencia y capacidad de recuperación. La pasión es la fuente secreta del conductor del líder. Es la fuerza que dirige la administración del tiempo, de la energía, de los recursos y las prioridades del líder. La pasión es también el chaleco protector del líder para los momentos de fracaso. Cuando los verdaderos líderes fallan, siempre rebotan porque su pasión los guía de regreso. Fue la pasión por Dios que trajo de regreso a Moisés para enfrentar al faraón una y otra vez, para que liberara a los israelitas. Fue la pasión que condujo a David para enfrentar y desafiar al gigante Goliat. Fue la pasión que preservó a Daniel el profeta, después de haber sido echado a la fosa de los leones. Y fue la pasión que guió a Jesucristo desde el Getsemaní hacia la cruz, hacia la tumba y en la resurrección. Es la pasión que hace el liderazgo eficaz. Para convertirse en un líder, usted necesita tener una pasión para su propósito. Una pasión que usted exprese en la manera que vive su vida. 6. Dé poder a otros. El liderazgo nunca existe por sí solo. Existe para el propósito de guiar a otros hacia un futuro mejor, capacitarlos para desarrollar en grandes maneras, ayudándoles a mejorarse a sí mismos e inspirándolos a creer que todo es posible. El liderazgo determina las normas para que influencie a la gente positivamente, dándoles esperanza y profunda convicción acerca de sus propias habilidades para lograr la grandeza. El liderazgo es poder. El verdadero liderazgo es, por consiguiente, un compromiso con las personas. Este reconoce el valor de la gente y este reconocimiento cultiva la actitud del líder hacia ellos. El liderazgo invierte tiempo, medios, energía y experiencia en facultar a otros. Los verdaderos líderes actúan con integridad hacia los demás, modelando lo que esperan de ellos y demostrando lo que ellos demandan. En esencia, los líderes guían por medio del carácter. El liderazgo considera los logros como un asunto en conjunto y es, por consiguiente, espléndido en su apreciación de cada uno. Nunca se toma el crédito. Siempre lo distribuye. Sabe lo que la gente necesita. Empatía, respeto, amor, reconocimiento, apreciación, animación, integridad, confianza y fe. Y está dedicada para reunir estas necesidades. El liderazgo edifica a la gente para construir una visión para construir un futuro. Para convertirse en un líder, usted debe estar comprometido a facultar a otros. 7. Disciplínese a sí mismo para su propósito. El verdadero liderazgo posee una profunda dedicación a la disciplina personal. La disciplina personal incorpora normas autoimpuestas para el bien del logro de metas y aspiraciones nobles, que son más importantes que el placer personal. El liderazgo se enfoca en el autosacrificio para el bien del servicio en vez de la comodidad y satisfacción personal. Aplaza la gratificación actual por las metas futuras. El liderazgo rechaza la mediocridad para la búsqueda de la excelencia. Impone restricciones en sí mismo para lograr una alternativa mayor. El liderazgo involucra el moldearse a sí mismo para obtener lo que sea mejor. Los líderes hacen decisiones del conocimiento de las consecuencias y sus impactos en las metas deseadas. En esencia, el liderazgo disciplina su decisión basado en su dedicación para un destino determinado. Los líderes controlan sus decisiones. Eso es alta disciplina. ¿Por qué Corrie ten Boom, después de llegar a la edad de los 50, decidió arriesgar su vida para proteger a los judíos perseguidos en su Holanda natal durante la Segunda Guerra Mundial, cuando pudo tener una vida tranquila? Fue la autodisciplina basada en su integridad para no comprometer el valor de la vida. De nuevo, el liderazgo nunca compromete la visión por el bien de ganar popularidad. Aquellos que practican el liderazgo están dispuestos a andar solos hasta que la multitud los atrape. Para convertirse en un líder, usted debe aprender a disciplinar su vida de acuerdo a las metas y objetivos de su propósito. 8. Coordine sus recursos. En sus obligaciones administrativas y coordinadas, un líder siempre debe monitorear muy de cerca el gran tres: personal, finanzas y planificación. El verdadero liderazgo construye equipos directivos eficaces y organiza los dones y talentos de la gente para maximizar sus contribuciones en la totalidad. Los líderes conocen las fortalezas y debilidades de los demás y usan su sabiduría cuando los asignan a un equipo en particular. Los líderes eficaces son también buenos administradores de los recursos físicos y financieros por los que son responsables. Saben cómo usarlos para el mejor interés de la visión y pueden hacerlos productivos para que permitan buenos rendimientos. Sobre las dos áreas anteriores, está la necesidad de planificar sus recursos tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué se necesita ahora para promover la visión? ¿Qué será necesario para el próximo año y los años venideros? Para convertirse en un líder, debe ser capaz de saber qué recursos tiene, qué recursos todavía necesita y cómo usarlos más efectivamente. 9. Administre sus prioridades. Así como lo estipulé anteriormente, el liderazgo está controlado por la visión y disciplinado por el sentido del destino. El propósito y la visión dictan las prioridades y determinan el plan para satisfacer el propósito. Es imperativo para el liderazgo no solo identificar y establecer la visión, sino diseñar y diseminar el plan requerido para llevar a la organización hacia ese destino. En efecto, planificar es el establecimiento secuencial de las prioridades. Las prioridades son metas estipuladas que son necesarias para el avance hacia el propósito. Para proteger las prioridades, el liderazgo debe siempre distinguir entre lo que pareciera ser un llamado urgente de atención y lo que es realmente importante para el propósito. El liderazgo también debe distinguir entre lo que es bueno, lo que puede ser una variedad de cosas, y lo que es correcto. Buenas cosas que son específicamente convenientes para el propósito. El liderazgo siempre tiene una agenda apretada y una lista de quehaceres concentrada. El liderazgo nunca debe quedarse atascado en los detalles, sino que siempre debe permitir que las prioridades de la visión determinen la agenda. El más grande líder de todos los tiempos, Jesucristo, habló sobre la importancia de las prioridades diciendo: «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». Mateo 7:13, versículo 14. Si usted quiere experimentar la máxima vivencia, es importante estrechar las prioridades de su vida a unas pocas. Para convertirse en un líder, usted debe desarrollar un plan para la satisfacción de su visión al determinar prioridades y usarlas para guiarle hacia sus búsquedas. 10. Sea mentor de sus sucesores. El liderazgo está comprometido con la prioridad de preparar a aquellos que llenarán la posición del líder en el futuro y continúen con el trabajo de liderazgo. Los verdaderos líderes saben que sus logros están medidos a un grado mayor que el de sus sucesores. Instruyen a los futuros líderes al compartir con ellos sus conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y recursos. El liderazgo nunca es dado solo a una generación. Es transgeneracional. El liderazgo que solo sirve a su presente generación está destinado al fracaso. Los líderes saben que si sus visiones mueren con ellos, han fracasado. La meta máxima no es tener seguidores, sino producir líderes. Por consiguiente, los verdaderos líderes se hacen a sí mismos cada vez más innecesarios. Los líderes seguros y maduros no están atemorizados por el desarrollo del éxito de aquellos a quienes están liderando. Se regocijan cuando sus seguidores se desarrollan como líderes y se vuelven mejores y más eficaces de como fueron ellos. La mayor expresión de este principio de sucesión de liderazgo es encontrado en la declaración de Jesús a los líderes que él había desarrollado. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18, versículo 19. Con estas palabras, él definió el propósito de la autoridad, que es el transferir y liberar la autoridad de otros. Instruir es una función no negociable para el liderazgo exitoso. De nuevo, un verdadero líder sabe que su contribución más importante para el futuro es su sucesor. Desafortunadamente, pocas personas parecieran darse cuenta y pocas organizaciones parecieran practicar este crucial elemento de liderazgo. Para convertirse en un líder, usted debe entender la importancia de instruir a sus sucesores y de activamente preparar a otros para que se conviertan en líderes que continúen la visión. Exprésese. Hablando del proceso del desarrollo de liderazgo, Warren Bennis acertó: convertirse en un líder es sinónimo de convertirse en sí mismo. Esto es tan simple y tan difícil. Los líderes son personas que son capaces de expresarse a sí mismos totalmente. También dijo, somos nuestra propia materia prima. Todos tenemos capacidad, potencial y materia prima para convertirnos en un líder por el diseño del Creador. Sin embargo, es una tragedia que la mayoría de las personas en este planeta enterraran al líder atrapado dentro de ellos en la tumba de un seguidor. De hecho, muchas personas mueren sin nunca saber quiénes fueron realmente. Dios lo creó a usted con la capacidad de liderar. Aunque usted haya nacido para liderar, usted debe convertirse en un líder. Justo como uno puede haber nacido masculino, pero debe convertirse en hombre. Para convertirse en el líder al que usted nació ser, debe descubrir quién es usted, conocer su propósito en la vida y entender el motivo de Dios para su existencia. Esto es difícil y quizás imposible de convertirse en algo que usted no conoce o no puede definir. Los líderes se expresan totalmente. Como Bennis escribió, ningún líder comienza siendo líder. El punto es convertirse en usted mismo, entregarse a sí mismo completamente, con todas sus habilidades, dones y energías, para poder hacer manifiesta su visión. Esta total expresión trae gloria a Dios. Es en este criterio que cada uno puede convertirse en un líder. Y esto es importante para que usted se esfuerce en conocer quién es usted y para descubrir el propósito de Dios para su vida. Tenemos una responsabilidad personal para cultivarnos y convertirnos en nosotros mismos. Por tanto, en el capítulo que sigue, vamos a ver lo que es un líder, cómo puede usted continuar su viaje para convertirse en un líder eficaz y cómo refinar y mejorar su capacidad de liderazgo. Dios lo creó a usted como alguien especial y original. Descúbrase a sí mismo
y conviértase en un líder. Este es el final de la primera parte. Continuamos ahora con la segunda parte.